Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 9 minutos de la mañana del 14 de mayo, Día Nacional del Seguro. Me siento segura. Y se celebra este día porque el 14 de mayo de 1908 entraba en vigor la primera ley reguladora en España del seguro privado. Ya ven que todo tiene su explicación. Y también tiene explicación, por lo menos para los trabajadores que la están llevando a cabo, la huelga de limpieza en el 12 de octubre. Comenzó ayer y vamos a intentar saber cómo está este asunto. Nos lo va a contar el presidente del Comité de Empresa y delegado sindical de UGT, Adrián Mateo Mínguez.
Ser bautizadas por el jefe de la investigación y lo único que no pueden utilizar son marcas comerciales ni lenguaje ofensivo.
Son las operaciones policiales. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez quién les pone nombre y cómo se elige? Hoy en nuestra sección Policía de Cercanías os lo vamos a explicar. Y en la sección Curarnos en Salud... Pues eso mismo, azúcares y edulcorantes. El doctor Sánchez Martos nos dirá cuáles son los mejores y los peores para nuestra salud.
Soy Madrid, porque soy callejera, chula, respondona, reivindicativa, quedona, zascandila. Soy Madrid porque Madrid es así y ojalá que jamás deje de serlo. ¡Viva San Isidro!
Es el final del pregón del Viralindo el pasado viernes. Con él se iniciaban las fiestas de San Isidro. Unas fiestas muy queridas por los madrileños, pero que están muy lejos de tener la repercusión de unas fallas o unos sanfermines. Hoy hemos querido salir a la calle para preguntaros si Madrid se merece unas fiestas más potentes y si no habría que hacer un esfuerzo para conseguir que la capital de España también destacase por sus fiestas.
Yo pienso que tenían que promocionarlos más, pero para mí es desde luego una fecha muy señalada, porque a mí me gusta ir todos estos días a beber agua del pozo, como digo yo, y a tomarme unas rosquillitas.
Bueno, es una de las respuestas que nos habéis dado, luego vamos a escuchar el resto. No es para lo único que pedimos vuestra colaboración en nuestro ratito de oyentes. Hoy queremos que nos contéis historias de sablazos.
Por el centro de Madrid y una caña me costó 7 euros. 7 euros. Y una Coca-Cola 5 euros.
Bueno, pues no está mal, 7 euros por una caña, aunque nada que ver con los 81 eurazos que les han robado a dos turistas en Roma por dos hamburguesas y tres cafés. Si alguna vez os habéis sentido estafados en alguna compra y nos lo queréis contar, ya sabéis que tenéis operativo nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, WhatsApp, que ya está operativo, así que ya podéis empezar a utilizarlo.
Es el padre de la civilización tecnológica que vivimos hoy en día.
Bueno, se trata de Nikola Tesla, que va a ser el protagonista del reportaje de Carmen Martín Tejeda. Y además, en Buenos Días Madrid, vamos a recibir la visita en este estudio de Mikel Erentzun y abriremos, como siempre, a eso de las 12 y 5 minutillos, más o menos, nuestra tertulia de mediodía. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. Parece que no ha pasado tanto tiempo, pero ya llevamos 21 años sin Frank Sinatra. En 1998, tal día como hoy, nos quedábamos sin la voz. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Son en estos momentos las 10 y 15 minutos de la mañana y se cumple el segundo día de la huelga indefinida de los trabajadores de la limpieza del hospital 12 de octubre. La suciedad ya se va acumulando en las zonas comunes, al igual que las bolsas en los cuartos de basura. Todo tiene que ver, por lo visto, con el expediente de regulación temporal de empleo que se llevó a cabo hace 4 años, antes el cierre de algunos espacios del hospital. El tiempo ha pasado y esos puestos no se han recuperado, por lo que la plantilla está sobrecargada. Adrián Mateo Mínguez es presidente del Comité de Empresa y delegado sindical de UGT. Adrián Mateo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no sé si yo he explicado bien las causas de esta huelga de limpieza, el expediente de regulación temporal de empleo de hace 4 años.
Sí, bueno, al final las causas de la huelga son por una falta brutal de personal que hay en el centro y unos determinados incumplimientos de convenio por parte de la empresa adjudicataria. Esa falta de personal, como tú bien has dicho, viene derivada, o venimos arrastrándola ya desde hace 4 años, debido a ese expediente de regulación de empleo que tú has apuntado.
¿Cuántos trabajadores estáis en estos momentos en el 12 de octubre?
Ahora mismo en el hospital, en teoría, la plantilla a respetar por la empresa adjudicataria serían de 274 trabajadores. Pero claro, ese número no se cumple nunca, porque no cubren las bajas, no cubren excedencias, tenemos personas en incapacidad permanente revisable, que son incapacidades de más de 2 años, y esas vacantes no las están cubriendo, saltándose, como te decía, el artículo 12 de nuestro convenio, que contempla la cobertura al 100% desde el primer día. Entonces eso deriva pues que al final el servicio del hospital, aparte de ya tener una plantilla muy baja para los metros que tiene, puesto que todos esos puestos que se cerraron se han reabierto, como al final ese número tampoco es real porque no cumple con la cobertura de bajas, ni con las vacaciones, ni con las excedencias, pues al final el trabajo se está sacando pues con una media de 230, 220, 240 trabajadores, o sea, una sobrecarga de trabajo brutal.
Adrián, yo supongo que antes de llegar a esto, hacer una huelga de limpieza con lo que esto conlleva en un hospital, habréis intentado negociar con la empresa,
sí.
Me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto. Esto es una situación que no beneficia absolutamente a nadie y principalmente a los pacientes, a los enfermos y a la gente que vaya al hospital, que al final lo que se merecen es un servicio de calidad. Nosotros, desde el Comité de Empresa, hemos intentado llegar a un acuerdo con la empresa en multitud de ocasiones. Desde octubre llevábamos negociando un acuerdo en algunos puntos no tan beneficiosos para nosotros, ya que tiraría por tierra lo que te comentaba, el 100% de la cobertura baja, pero con el fin de llegar a un acuerdo y evitar el conflicto, pero no ha habido manera. No ha habido manera y al final nos hemos visto abocados al conflicto porque la empresa no cede en sus pretensiones. Pretensiones las cuales entendemos que no son comprensibles, puesto que ellos han concursado en mitad de esta negociación, en enero ellos han concursado por el concurso público que salió publicado en enero y se han adjudicado otra vez el concurso tirando otra vez los precios. O sea, es que es una cosa al final que es incomprensible. Acaban de concursar con un convenio, con un
Sí, Adrián, parece que hemos tenido... Ahora, parece que recuperamos la comunicación.
Ah, perdona.
Ahora.
Disculpe.
Sí,
disculpe.
No, que nos estabas diciendo. Sí.
Lo que te digo, acaban de concursar tirando otra vez los precios y al final nos vemos abocados a esta situación, pues porque ellos no cumplen con lo que firman.
Bueno, ¿hasta cuándo, Adrián?
Bueno, la huelga es indefinida. La huelga es indefinida porque nosotros no podemos soportar esta situación. La plantilla no puede soportar esta sobrecarga de trabajo. La plantilla acabó en 2018 con una deuda de días de 1.100 días. O sea, la empresa adeuda la plantilla de limpieza más de sí. 1.100 días de 2018, debido a que, como no tiene personal suficiente, pues las libranzas se ven afectadas. Entonces hay gente que se tira en el hospital día tras día tras día, porque nosotros, claro, cubrimos también fines de semana, cubrimos fiestas, tenemos turnos rotativos que al final luego son compensados con días libres, días que no se dan porque no hay gente. Entonces al final esto es una bola que se está formando y al final hay que encontrar una solución. Nosotros no estamos cerrados en banda, estamos dispuestos a encontrar una solución. Pero la empresa tiene que atender nuestras pretensiones y tiene que aumentar la plantilla indefinida.
1.100 días son una barbaridad, ¿eh?
Son una barbaridad. Muchísimo. Días que al final son descanso de los trabajadores. Ellos se agarran a que el asentismo es espectacular. Pero ¿cómo no va a ser espectacular si vamos arrastrando esta situación más de 4 años y la gente no tiene los descansos semanales que tiene que tener, ni trabaja en condiciones porque no hay personal? ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser así? El cuerpo de las personas tiene un límite.
Bueno, pues ahí están las razones. Queríamos conocerlas de primera mano, Adrián, porque nuestros oyentes yo creo que se merecen una explicación, sobre todo si tienen familiares o tienen que acudir al 12 de octubre y se encuentran con lo que se van a encontrar, ¿no? Por lo menos que sepan la razón por las cuales los trabajadores de limpieza del Hospital 12 de Octubre están en paro. Plantilla insuficiente, 1.100 días de libranzas que no ni se pagan ni se dan y, por lo tanto, una situación bastante insostenible para vosotros y ahora también para los enfermos. ¿Hay servicios mínimos, por cierto?
Sí, por supuesto, hay servicios mínimos en las zonas de alto riesgo, como son quirófanos, urgencias y todo ese tipo de zonas neonatos, todo ese tipo de zonas 100%, porque nosotros entendemos que esto es un hospital. Y a esas personas, esos pacientes no se pueden ver afectados. Pero claro, hay otras zonas, como son zonas comunes, otro tipo de sitios, pues que claro, que al final la suciedad se va acumulando, porque el servicio de limpieza en un sitio así, en un hospital, en todos los sitios es importante, pero en un hospital más todavía. Entonces esas zonas, si no se limpian, pues se va acumulando.
Bueno, pues ahí tienen ustedes esas razones. Si van ustedes a acudir al hospital 12 de octubre, se van a encontrar con las zonas comunes un poco desastrosas. Bueno, que sepan ustedes que es que los trabajadores de limpieza están en huelga y Adrián Mateo Mínguez, que es presidente del Comité de Empresa y delegado sindical de UGT, nos ha dado las razones. Ojalá que lleguéis pronto a un acuerdo, Adrián, por vosotros
ojalá.
Y por todos los madrileños.
Pues sí, porque al final la gente no tiene por qué sufrir estas situaciones cuando son al final empresas que están ahí para dar un servicio y cumplir con todos los ciudadanos que son los que pagan al final.
Muy bien, Adrián, pues un abrazo. Muchísimas gracias por haber estado
muchísimas
con nosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tienes zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Cuando vengas a Madrid, chula pa mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía. Y a bañarte con vinito de Jerez.
Bueno, pues mañana es San Isidro, el patrón de Madrid, y van a ser muchos los que se acerquen a la pradera a disfrutar de la fiesta, entre ellos nosotros, que tendremos un programa especial desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Tendremos tiempo de beber agua del santo, de probar las rosquillas, las listas, las tontas y las medio pensionistas, que ya hay de todo. Tendremos también tiempo de tomar alguna que otra limonada o de bailar un chotis. Pero ¿realmente sentimos esta tradición como propia o nos acercamos a ella casi como turistas? ¿Habéis ido alguna vez a la pradera? ¿Es una fiesta devaluada? Nos preguntamos si Madrid no se merecería unas fiestas con más repercusión, como pueden ser las Fallas, los Sanfermines o la Feria de Sevilla. Y hemos salido a la calle y os lo hemos preguntado.
Yo pienso que tenían que promocionarlos más, porque es una pena que el día 11 todavía no tuviésemos los carteles para saber lo que eran, cuando ya había actividades ya programadas. Para mí es una falta eso de iniciativa, de que no lo promocionan. Pero para mí es desde luego una fecha muy señalada, porque a mí me gusta ir todos estos días a beber agua del pozo, como digo yo, y a tomarme unas rosquillitas con mis nietos, y la verdad que disfruto muchísimo. Así que yo pienso que es falta de programación, ya digo, porque es lamentable que tengamos tres días antes los programas, cuando lógicamente muchas actividades ya habían pasado.
A mí me gustan porque son muy castizas y son de aquí, soy de Madrid y siempre las he vivido así, en la pradera, comiendo algo allí con la familia y haciendo una visita a San Isidro. Hay muchas actividades aparte de las religiosas, también musicales y de fuego.
Yo pienso que cada ciudad, cada región, pues tiene su forma de ser, y estas de aquí pues son lo que son, son castizas, son simpáticas, y como decía Bretón, Madrid tiene seis letras.
Que no suelo ir a fiestas de San Isidro, algún año he ido, no estaba mal, pero este año no he podido ir.
Yo sí, suelo ir todos los años, la pradera, y antes teníamos una asociación y montábamos ahí un chiringuito y tal, pero últimamente solo para bajar al niño. Se está perdiendo mucho, mucho, de cómo era antes a cómo está ahora, se pierde mucho. Que la gente ya no está por lo tradicional, sino que van a hacer botellón.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:28 de la mañana y en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, los martes. Ya sabéis que tenemos una sección que hemos llamado Policía de Cercanías, porque tenemos a la policía aquí. Esto, cuando uno lo dice, da un poco como de... Tenemos a la policía en el estudio. Bueno, la tenemos cada semana porque siempre hay cosas interesantes que hablar con ellos. Y, por ejemplo, queríamos saber algo sobre el nombre que se le pone a las operaciones policiales. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez quién pone esos nombres? Porque se ponen, hombre, hay algunos casos en los que todos conocemos el origen. Operación Gürtel. Bueno, pues todo esto ya lo hemos contado un montón de veces, que esto viene porque Gürtel significa correa en alemán y, claro, correa era el cabecilla de toda esta operación. Pero hay otras que no le encontramos demasiado el sentido. Tenemos con nosotros a Irene Vera, que es portavoz de la Policía Nacional. ¿Qué tal, Irene?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Hay nombres de operaciones que son muy divertidas. Operación Cacahuete.
Sí.
¿Quién pone el nombre?
Sí, esto es porque en muchas ocasiones los nombres pues se ponen teniendo en cuenta algún dato característico de la investigación, pero en otros casos los nombres se ponen de manera aleatoria.
Ajá.
Por ejemplo, en Operación Cacahuete fue porque los investigadores estaban buscando un nombre para ponerle a la operación y en ese momento estaban comiendo cacahuetes y le pusieron Operación Cacahuete.
Bueno, supongo que estos nombres se ponen por algún motivo.
Sí, claro, los nombres se eligen en principio para asignarle un nombre a todas las investigaciones que están relacionadas con ese hecho, con esa operación. Entonces así lo pueden llamar estando por ahí con el gente exterior que no conoce el tema, si pueden hablar de ello y sin nombrar cosas importantes de la investigación.
O sea, que lo ponéis para que no nos enteremos, pero luego a la hora de la verdad todos sabemos de qué van las operaciones, ¿no?
Claro, una vez cuando ya se termina todo y ya se resuelve la investigación, pues sí que se da a conocer el nombre y demás, pero en un primer momento pues es algo más que conocen la gente cercana, los agentes y los investigadores.
¿Y esto lo pone de pronto un agente que se le ocurre? ¿Quiere decir la ocurrencia del agente de turno o es el jefe de la operación el que
pone el nombre? A veces es el jefe de la operación, en otras ocasiones pues es algún agente que está colaborando. Hay veces que se relaciona con una zona donde se está produciendo la investigación, en otros casos pues tiene más que ver con algún dato característico de una persona investigada. Y pues eso, hay datos curiosos como por ejemplo la operación Kite, es lo que decía antes de que está relacionado con una ubicación, con una localización, es porque en este caso es un individuo que lo estaban investigando y vivía en Fuerteventura y se estaba desarrollando el campeonato de Kite Surf, entonces le pusieron operación Kite.
Esto no hay quien lo deduzca ni a tiros, como por ejemplo la operación Chiquito, ¿no?
Sí.
¿La operación Chiquito en qué consistía?
Pues era una operación contra robos con fuerza en domicilios, era un grupo que se dedicaba a cometer robos con fuerza.
¿Que serían pequeñitos los ladrones? Pues no.
No, en este caso era porque los robos se cometían en Torrejón de la Calzada y pues en honor al humorista fallecido pues le pusieron Chiquito.
Pues hay que reconocer que la policía en estos casos tiene mucho sentido del humor, ¿no?
Sí, en ocasiones hay que darle un poco de sentido del humor, sino pues el trabajo así se lleva también más llevadero.
Operación Morgan, por ejemplo, que era una operación contra la estafa del tocomocho famoso, ¿no?
Claro.
¿Por qué Morgan?
Al ser el típico timo del tocomocho, que en honor a la artista fallecida Lina Morgan, que hizo pues algunos de sus espectáculos eran relacionados con este tipo de timos, o salía también lo del timo de la estampita, entonces en honor a ella le pusieron Operación Morgan.
Ajá. Y luego hay una operación que lleva por nombre Gran Hermano.
Sí, en este caso se trataba de un narcopiso, un punto de venta de droga que pues había mucha afluencia de gente constantemente y muchos vivían allí, entonces le pusieron Operación Gran Hermano.
Bueno, y todos estos nombres, claro, quedan registrados de alguna manera en los archivos policiales y no se repiten, claro.
Sí, quedan registrados porque también es para que no, en muchos casos, no se junten investigaciones. A lo mejor hay otro grupo dentro de la Policía Nacional que está investigando lo mismo o a la misma persona. Entonces, al ponerle nombre y saber diferenciar de qué va cada uno, pues así hace que no se solapen. Y en el caso de que se solapen, pues que colaboren ambos grupos de manera conjunta.
Bueno, que teníamos mucha curiosidad. Perdona, tengo yo la garganta. Es que con estos cambios de temperatura... Aquí la policía no podéis hacer nada, ¿no? Con el cambio de temperatura. No podéis poner orden.
No podemos hacer
nada. A que tengamos 32 grados hoy y el viernes vayamos a tener 15.
También nos afecta a nosotros.
No hay manera. Bueno, Irene, que teníamos muchísima curiosidad por saber quién ponía el nombre a estas operaciones. Nombres muchas veces muy ingeniosos y que otras veces, hombre, parecen evidentes, porque es verdad que uno deduce... Operación Gürtel es la más... conocidas seguramente, sí. Caso Gürtel, pero luego hay otras porque, claro, dices, ¿y esto de dónde vendrá? Siempre teníamos esa curiosidad. Sí. Voy a aprovechar que estás con nosotros, Irene, porque hay un asunto del que venimos hablando desde ayer. Este asunto de la menor que estaba retenida en un chalet de La Cabrera, que había sido secuestrada por su madre, que el padre andaba buscando a la niña. Ahí la policía habéis hecho un trabajo estupendo y un trabajo muy minucioso, ¿no?
Sí, en este caso es una investigación que en sus inicios la llevaba al juzgado de lo civil porque era un incumplimiento de un acuerdo de régimen de visitas. Y bueno, al pasar tanto tiempo pues se pasó a la vía penal y ahí es cuando nosotros pudimos actuar. Y entonces esto fue a principios del mes de abril cuando el juzgado de lo penal nos solicita que se realicen gestiones pues para localizar y detener a la madre de este menor, de esta menor que había incumplido el régimen de visitas. Bueno, esta madre se fuga con su hija, menor de edad, y el padre llevaba sin verla desde febrero del 2017. Uh-huh. Se pudo comprobar que llevaba también sin escolarizar durante el año 2018 y 2019. Entonces, se localizó a la madre en compañía de la actual pareja con la menor, y la vivienda estaba en el municipio de La Cabrera.
Creo que lo que habéis hecho es un seguimiento precisamente a la pareja, a la actual pareja, de la madre que tenía esa niña, decimos secuestrada, hombre, estaba con, la tenía en casa, es verdad que estaba sin escolarizar, creo que esta mujer es maestra y que ella misma le impartía clases, pero ahí lo que habéis hecho a la policía ha sido un seguimiento muy minucioso y me imagino que muy complicado, ¿no? Porque para seguir a una persona sin que se dé cuenta y tenéis que hacer encaje de bolillos.
Sí, muchas veces los seguimientos pues se realizan al entorno cercano de la persona investigada porque en ocasiones es más fácil dar con la persona que se está investigando en este caso.
Sí, porque a lo mejor está más relajada, ¿no? Sí. Que la propia madre. La persona, en este caso que habéis seguido, la pareja de la madre, pues a lo mejor no pensaba ni muchísimo menos que la policía podía estar siguiéndole a él, ¿no?
Claro, en este caso pues no pensaba que las investigaciones y todo los seguimientos iban también encaminados a su pareja, pero sí, hay veces que los seguimientos pues es un trabajo muy minucioso y muy complicado también para conseguir dar con una persona y que no se dé cuenta de que se le está haciendo el seguimiento.
Claro, y os tenéis que mimetizar con el ambiente, me imagino, ¿no?
Sí, para eso hay grupos muy especializados en hacer seguimientos que se mimetizan muy bien y que consiguen dar con las personas y que estas pues no se den cuenta, claro.
Forma parte, digamos, de una especie de entramado que todavía no sabemos muy bien en qué consiste, porque esta mujer era miembro de la Asociación Infancia Libre, una asociación que ya ha estado también en entredicho en alguna otra ocasión.
Sí, es una asociación en la que hace un tiempo también a la persona que dirigía esta asociación se le detuvo por un hecho similar. Entonces, en este caso, aún todavía no se sabe si está relacionado con la asociación o es simplemente casos aislados que las dos pertenecían a la misma asociación.
Oye, Irene, yo he visto mucho en esto, en las películas. Nosotros que la policía la conocemos mucho por las películas y por las películas americanas. Y entonces la policía hace un seguimiento al malo en este caso, pero no interviene hasta que no hay pruebas absolutamente fehacientes de lo que está ocurriendo, porque ahí se puede truncar toda una investigación, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de que se esté produciendo un seguimiento y que se tenga constancia en ese momento que se está produciendo un delito, sí que tienen que intervenir. Lo que pasa es que en otras ocasiones lo que intentan a lo mejor es pues dar con todos los puntos necesarios para que la investigación luego en los juzgados pues se pueda juzgar de una buena manera, ¿sabes? Que finalmente acabe en prisión.
Es lo que todos queremos. Claro, como las vemos siempre eso en películas normalmente americanas, nunca pensamos que la policía española actúa de la misma manera, pero hace exactamente lo mismo, ¿no? Claro.
Sí, lo que pasa que, claro, la ficción es ficción y en ocasiones pues es muy parecido al trabajo que hacemos, pero en otros casos pues le dan su toque de humor y su toque de fantasía.
En esta operación de La Cabrera, ¿esta operación de La Cabrera tiene nombre?
Pues no sé si tiene nombre realmente. Hasta que no se termine la investigación es cuando ya se podrá saber el nombre.
Operación Rebaño, por lo de La Cabrera, de las cabras, yo no sé.
Claro, aquí ya
la hay que dejar volar la imaginación.
Aquí ya,
¿no?
La imaginación de los agentes es libre.
Me encanta. La verdad es que estamos muy agradecidos de que estéis cada semana con nosotros. Aprendemos muchas cosas de la policía.
Gracias a vosotros.
No, casos muy concretos como este de La Cabrera y en otras ocasiones, pues curiosidades como el nombre de las operaciones policiales. Así que Irene Vera, portavoz de Policía Nacional, te agradezco mucho que hayas venido una semana
para
más.
Para nosotros es un honor también venir y dar a conocer un poquito nuestro trabajo y nuestra vida habitual.
Bueno, la semana que viene os preguntaré el nombre de la... Entérate de cómo se le ha llamado la operación esta de la cabrera.
Vale, cuando se cierre la operación me quedo con eso para decirles el nombre.
Muy bien, Irene, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del claro. uso del uso de,
vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
No, mi caída hacia abajo, Dios.
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración, por favor, Jorge. Un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ay, azúcar, era el grito de guerra de Celia Cruz, y hoy azúcar es el grito de guerra, casi casi, del doctor Jesús Sánchez Martos. Sánchez Martes para los oyentes de este programa, que viene cada martes a contarnos cositas en su sección Curarnos en Salud. Doctor, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Eli? Encantado de estar aquí todos los martes.
Martes. Bueno,
hoy, como te he escuchado hablar de las operaciones con la policía, pues sí. Vamos a hablar de la operación Azúcar.
Operación Azúcar.
Operación Azúcar.
Ahí estamos, claro. Ahí que sí. Está porque estamos oyendo hablar muchísimo y todo malo del azúcar, desde que hemos utilizado toda la vida el azúcar blanco que teníamos en casa. Yo ya he empezado a escuchar cosas como el veneno blanco.
Claro.
Esto que es horror. Vamos, parece que nos hemos estado envenenando hasta ahora. Yo no sé sé si hay que ir a tal extremo o es que es verdad que se ha descubierto que el azúcar es una cosa de la que debíamos renunciar todos inmediatamente.
No, vamos a ver, como vienes de una sección de policía, yo cogiendo el argumento policíaco te diría que hay una operación azúcar, bueno, y que entonces vamos a investigar y que sabemos, eso sí es cierto, que el azúcar es el sospechoso número uno de la mayor epidemia que hay en el mundo, que es la epidemia del sobrepeso y la obesidad.
Sí, señor.
Y que también es el sospechoso número uno de la cantidad de personas que cada vez es más frecuente que tienen diabetes tipo 2, la diabetes del adulto. ¿Por qué? Porque vamos envejeciendo y tenemos más tiempo de estropear nuestro organismo y lo estropeamos con ese sospechoso número uno. Bien, dicho esto, sospechoso número uno, el azúcar. Ahora, ¿siempre es el culpable? No. Aquí también la presunción de inocencia va a depender de la cantidad de azúcar que usted tome, porque yo no voy a demonizar ni voy a tolerar científicamente que se demonice el azúcar, porque el azúcar forma parte de nuestra dieta mediterránea.
Sin embargo, Jesús, siempre se habla de que son calorías vacías, que esto no sirve para nada más que para jorobar.
Eso es verdad. Y la copa de vino también es una caloría vacía, y el cubata que la gente se toma, el alcohol es una caloría vacía que tiene además 7 calorías por gramo, el azúcar tiene 4 calorías por gramo y son calorías vacías. ¿A qué le llamamos a esto? Bueno, las calorías vacías son esos alimentos que tienen un componente energético importante, por lo tanto los hidratos de carbono tienen 4 calorías por cada gramo, pero no te olvides que las grasas saturadas tienen 9, por tanto esas calorías vacías son los alimentos que tienen mucha energía pero que no tienen otros componentes necesarios para nuestra vida, como son las vitaminas, los minerales, la fibra.
No tienen nada.
No tienen nada. Entonces, por lo menos que sepamos que estamos tomando calorías vacías.
¿Esto quiere decir que podríamos vivir perfectamente sin azúcar?
Sí, perfectamente. Claro,
o sea, que no
sí,
es necesario. Podemos... Te lo digo porque es verdad, por ejemplo, la sal. También se habla muchísimo de la sal como un gran mal. La sal es necesaria. El ser humano necesita una porción, aunque sea pequeña, pero necesita la sal.
Por supuesto.
El azúcar no lo necesita para nada. Bueno, lo podríamos eliminar.
Mira, vamos a ver. Nuestro organismo va a necesitar azúcar y va a necesitar sal, pero no en la mesa. Es decir, que también los alimentos, todos los alimentos.
Llevan.
Claro, claro. Porque, por ejemplo, todas las frutas, todas las legumbres tienen azúcar. Es un azúcar diferente. Es decir, cuando hablemos del azúcar, no solamente podemos pensar en esa cosita blanca que nos echamos en el café, que, por cierto, te diré que una cucharadita de azúcar, esto es muy importante para que luego tomemos nota, son 16 calorías. Que dos azucarillos, cuando te ponen el café, dos azucarillos son 20, y que el sobrecito de azúcar son 20 calorías. Lo digo porque muchas personas pues se atiborran con una comida, y luego además piden de postre pues unas torrijas o mañana unas tontas, unas listas. Bueno, y después dice, no, yo el café con sacarina. Bueno, pues acaba usted de evitar 16 calorías, pero se ha tomado 280 con el postre que se acaba de tomar. El azúcar y la sal son necesarias. Ni la sal es la asesina, ni el azúcar es la asesina. Las cantidades, por supuesto que sí, pero todas las células lo necesitan. La fructosa de la fruta se convierte en azúcar, en glucosa, pero también se va a metabolizar en el hígado y además de producir glucosa, pues puede producir grasas buenas, grasas malas. Por tanto, es la dieta mediterránea, la dieta equilibrada. Pero no, no podemos demonizar hoy al azúcar, aunque claro, como el azúcar provoca todo lo que provoca y son 4 calorías, pues se inventan los sustitutos que son los edulcorantes.
Ahí vamos a los edulcorantes, porque fíjate que durante mucho tiempo la sacarina, bueno, parecía una maravilla.
Sí.
Luego hemos escuchado que la sacarina es malísima también. El aspartame, porque esto ya le llamamos de 200 maneras.
Aspartame y aspartamo.
Exactamente. También se nos dijo, oye, fantástico, hay que sustituir el azúcar por esto. Luego nos han dicho, oye, cuidadito, que esto puede ser cancerígeno, bueno, de todo, malísimo para la salud. Claro, al final es que uno no sabe por dónde tirar.
Bueno, pues yo te voy a decir la verdad, porque aquí nos estamos curando en salud. Para curarnos en salud hay que tener de verdad el rigor científico. No te llama a ti la atención nunca cuando sale un medicamento o un ensayo de un medicamento que te dicen que vale para curar las migrañas, para curar el cáncer, para disminuir la obesidad, para curar las alteraciones de conducta, de comportamiento, la psicosis, el cansancio, la fatiga crónica y la fibromialgia que se celebró el domingo. Cuando un medicamento tiene tanto, ¿no te extraña?
Pues sí.
Pues no te extraña cuando, al revés, se dice que un producto va a provocar, como en el aspartame y aspartamo han dicho, que provoca migrañas, que provoca epilepsia, que provoca alteraciones del sistema nervioso central, que provoca alteraciones hepáticas, que provoca incluso cáncer, se ha llegado a decir, y está publicado en una revista española, una revista de moda española, que saca un artículo diciendo que produce cáncer. Bueno, pues tampoco puede ser, ¿verdad? Es decir, ni tanto ni tan calvo. ¿Y entonces qué ha ocurrido? Bueno, pues la sacarina es la más antigua de la historia, con la sacarina, que por cierto endulza 300 veces más que el azúcar, por eso con un poquito de sacarina pues tú te sabes bien. Bueno, que es acalórica, no tiene calorías, por tanto, bien, es el mejor sustituto para las personas diabéticas. Bueno, pues con la sacarina se dijo que producía cáncer de vejiga. Y aquello provocó en los medios, en todos los sitios. Bueno, la verdad es que para que provocara cáncer de vejiga, tengo aquí los datos que dice que tenemos que tomar 10.000 comprimidos o 700 latas de refrescos al día.
Ya, esto tanto, no parece muy viable.
No parece, yo creo. Fíjate, pero hay una cosa positiva. Yo voy a quedar siempre con lo positivo. Pues gracias a esas mentiras que se dijeron, ha sido el edulcorante más estudiado.
Ya.
Y por tanto hoy es el más seguro, porque con tantas cosas que se han publicado, pues se han hecho investigaciones. Pues bueno, ¿y cuál ocurre con el aspartame? El aspartame y el aspartamo, que se ha llegado a decir que producía todo esto, pues ha tenido obligaciones todos los estados de hacer investigaciones. Hoy está autorizado en más de 90 estados en el mundo y que está validado científicamente por más de 100 organizaciones nacionales e internacionales que tienen que ver con la alimentación. Por tanto, es total y absolutamente seguro. El aspartame es un edulcorante menos fuerte que la sacarina, endulza entre 150 y bueno, 200, 250 veces, muy parecido a la sacarina, y además tiene un dato curioso, porque el aspartame fue descubierto por una serendipia. Pues, ¿sabes lo que es la serendipia, no? Ustedes ya saben lo que es la serendipia, pues es las casualidades, de la vida. Bueno, pues James Slater, un científico, estaba tratando de encontrar un medicamento para tratar las úlceras. Y se le derramó. Y se le derramó en la mano y no se lavó las manos. Y cuando se puso a leer, pues hizo lo que muchos hacemos, que nos chupamos el dedo para pasar la hoja del dedo.
Pues menos mal que no era cicuta.
Claro, menos mal. Y se dio cuenta, qué dulce está esto, uy, qué dulce está esto. Y ahí apareció el aspartame. Y aspartamo, que tengo que decir que es total y absolutamente seguro, a pesar de tantas críticas, como además nos lo preguntaban nuestros oyentes, pues ya lo aclaramos que pueden tomarlo perfectamente. Pero claro, todo esto hace guerras comerciales, guerras de marketing, guerras de marcas. Y aparece Coca-Cola, aparece Pepsi-Cola y las guerras de unos contra los otros, y Pepsi-Cola pues llegó un momento en que quitó el aspartamo y lo sustituyó por sucralosa. Sucralosa es otro azúcar, pero el sabor no era el mismo y los clientes pues protestaron. Y a los 2 años Pepsi-Cola volvió otra vez al aspartame. Por tanto, fíjate, son datos curiosos de la historia que mucha gente no conoce, pero que nuestra obligación es hoy decir que el azúcar, que siendo el sospechoso número uno, no es peligroso si lo tomamos, lógicamente, en condiciones. Porque los alimentos, todos, tienen lo que los médicos denominamos índice glucémico. Índice glucémico es la cantidad de tiempo, la rapidez con la que un alimento sube la glucosa en sangre, el azúcar en sangre, esto que tanto nos preocupa en el caso de los diabéticos. Bueno, el azúcar, que es glucosa, pues tiene el mayor índice glucémico. Digamos que,
Te sube muy rápido.
Claro, te sube muy rápido. Bueno, esto es importante porque cuando estamos ante una persona diabética que tiene cansancio, un poquito de mareo, tal, además se le enseña a los diabéticos a detectar esas bajadas de azúcar, pues enseguida Siempre les recomendamos que lleven algún caramelo o algún azucarillo.
Por si acaso.
Y algún azucarillo. No, por favor, no. Los diabéticos que me estén escuchando, no metan en el bolsillo, siempre lo digo, un sobrecito de azúcar. Ya. Que es lo que te dan en casi todos los sitios. No, por favor. Si llevan azúcar, llévenlo en azucarillo, porque el sobrecito de azúcar se va rompiendo el papelito y en el momento que lo necesites pues puede estar disuelto. Entonces, por favor. Pero sí es verdad que nada más que tomarte el azucarillo, ¡paf! Sube rápidamente el azúcar, por eso es el mayor índice glucémico. Sin embargo, te tomas una fruta, te tomas una pera, una manzana, un plátano, tiene mucho azúcar, pues también subirá el azúcar, pero más despacio, y porque tiene la fructosa que se va a metabolizar en el hígado. O bien las legumbres, que también tienen hidratos de carbono, pero son hidratos de carbono complejos y, por tanto, el índice glucémico pues es más bajo. Pero claro, todo eso lo superamos gracias a los edulcorantes y entre ellos por la sacarina y el aspartame son total y absolutamente seguros.
Oye, ¿qué posibilidades tenemos de sustituir, por ejemplo, si somos diabéticos, el azúcar por miel? Porque yo de la miel también he escuchado de todo. Que si sube la tensión, porque es un producto que procede de un animal, que si no pueden tomarlo las personas que tienen un poquito la tensión variable.
Todo eso no es cierto. La miel es un alimento súper saludable y para la persona que no sea diabética, si se quiere endulzar con la miel, pues mejor que con el azúcar. Existe la idea equivocada de que la miel tiene más calorías que el azúcar y no es verdad. El azúcar tiene por cada 100 gramos 400 calorías y la miel tiene por cada 100 gramos 300 calorías.
O sea que tiene menos.
Lo que pasa es que dices, ¿lo puede tomar un diabético? Hombre, sí, sí, igual que el azúcar.
Ya.
Cuando el diabético está educado y se hace, para eso se hace la educación diabetológica que yo vengo haciendo hace más de 40 años, el diabético sabe perfectamente que si se toma un poquito de azúcar, luego se mide su glucemia, su azúcar en sangre, y sube o baja sus dosis de insulina. ¿Eso quiere decir que pueden tomar azúcar los diabéticos? Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que un diabético comprometido con su enfermedad y que la conoce puede tomarse un cafetito con azúcar porque luego esas calorías, repito, 16 o 20 calorías, las va a gastar caminando si va caminando hacia la cafetería y vuelve caminando. Pues igual puede endulzarlo con un poquito de miel porque no le va a empeorar su diabetes y lo único que va a pasar es que subirá el azúcar menos porque tiene menos calorías que el azúcar. Pero lo más recomendable para un diabético es que pueda tomar un edulcorante, que puede ser aspartame, puede ser sacarina, perfectamente.
Y lo importante es que todos empecemos a vigilar nuestro índice de azúcar en sangre.
Sí, eso es fundamental, ¿eh? Eso es como... Bueno, cuando pedimos un análisis de sangre básico, pues enseguida nos miden los leucocitos, los glóbulos rojos, tal, pero nos miden siempre el colesterol y el azúcar. Es decir, estas que ahora cada vez más se hacen en las farmacias, la farmacia haces pues con un pinchazo en el dedo puedes saber el nivel de azúcar y el nivel del colesterol. Lo único que pasa es que si quiere usted saber el nivel de azúcar, pues tiene que ir en ayunas, claro, lógicamente. Porque si no, como digo, el azúcar tiene un índice glucémico muy alto. Si usted se ha tomado un café con leche a las 10 de la mañana, un café con leche con una tostada con mantequilla y mermelada, pues tiene usted la mantequilla que se va a convertir en azúcar, pero más lentamente. La tostada, más lentamente. Pero cuidado, el azúcar que le ha echado y la mermelada que le ha echado va a subir más rápidamente porque tiene un índice glucémico mayor. Tanto si a la media hora o a la hora se hace usted el análisis, va a tener el azúcar alta.
Disparado.
Es importante que estemos, hombre, no en ayunas como la gente dice, ayunas de 6 horas, 8 horas, esto tampoco es necesario en absoluto. Esto es como, ya sabes que todos los análisis, esta es una otra cuestión que algún día podemos hablar, todos los análisis todo el mundo se los hace en ayunas.
Sí.
¿Y por qué?
Yo qué sé, porque no lo decís vosotros. ¿No? Perdona. Es más, siempre nos mandan a las 8 de la mañana, unas horas intempestivas.
Bueno, ya lo sé.
Y con un hambre que te mueres.
Pues nada, ponme un suspenso.
Ya.
Todos los oyentes que me pongan un suspenso doble, por ser médico que estoy en los medios de comunicación, República Ciudadana de 30 y tantos años y haber sido consejero de Sanidad porque no lo he conseguido. Vamos a ver, has dicho dos cosas importantes. Una, a las 8 de la mañana.
Sí, señor.
¿Pero por qué?
Pues porque tienes que ir en ayunas y se supone que no, bueno, para que no sufras mucho.
Te ¿cómo dicen, que no sufras?
Venga, ala, a primera hora de la mañana.
¿Cómo que no sufras? Si paso yo por la puerta de los hospitales a las 7:30 y ya está la gente mayor con frío en la cola para pasar.
Hombre,
no,
claro.
Por favor, vamos a... ¿Y por qué no a las 6 de la tarde? Aunque sean ayunas. Luego hablamos de la ayuna. A las 6 de la tarde, en ayunas. Oye, si la gente no es tonta, si cada vez sabemos más. Oiga, tiene usted que tener 6 horas de ayunas. Tiene usted la cita a las 6 de la tarde. Pues a partir de las 12, no como nada más, pero tiene usted que hacer madrugada a las 6. Y luego en ayunas. Mira, el 95% de los análisis que pedimos los médicos no es necesario ir en ayunas. Pero lo que pasa es que es café para todos. Y esto me parece que es ilógico. Y esto... La sanidad pública tiene que arreglarlo. La sanidad privada lo tiene arreglado, ¿eh? Tú vas a la sanidad privada, sí, te vas a hacer unos análisis y te dicen, oiga, venga usted a las 5 de la tarde o a las 12 de la mañana. No entiendo por qué a las 8 tiene que ser. Igual que tampoco entenderé nunca que todos los análisis de sangre se tengan que hacer en los hospitales. No, los análisis de sangre es una extracción de la sangre. Y la extracción de la sangre te la tienen que hacer en tu centro de salud, que es el que está más cerca.
Claro.
¿Está más cerca? Oye, voy en ayunas a mi centro de salud a las 9. Sí, voy a las 9. Me pinchan y me voy a desayunar.
Pero perdona, es que los centros de salud son los primeros que tienen extracción de sangre para análisis de 8 de la mañana a 10 y media.
Pues,
y a las 10 y media echa la puerta.
Te he dicho que me suspendas como consejero. ¿Sabes por qué? Porque a las 10 y media o a las 11 pasan... Pasan a recoger los análisis. Oiga, pues en vez de pasar a las 10, pase usted a las 2 y por la tarde, que hay personal en el laboratorio, pues sí, hacen los análisis.
Pues no será motivo de pedir excedencia en el trabajo ese día o llegar más tarde, porque te tienes que hacer un análisis de sangre y todo el mundo dice amén.
Vamos a ver, hoy, por ejemplo, en Madrid ya hemos conseguido que se hagan resonancias magnéticas, ecografías, también por la tarde, hasta las 11 de la noche, sábados por la mañana. Claro que sí, se tiene que poner la hora en la que la persona no trabaja.
Claro.
Trabaja por la mañana, el análisis por la tarde, y se le pone en ayunas de 6 horas. Y además, para los análisis, que se necesita ir en ayunas.
Pues dicho queda, mira, pues me das una alegría, porque yo siempre soy muy vagoneta para irme a hacer análisis, precisamente por eso, porque dices, oye, a mí me pilla en mitad del trabajo, encima tengo que ir en ayunas con el hambre que tengo,
pero,
yo.
Hace falta que alguien lo consiga, yo no lo conseguí, por cierto, se necesita sangre, donábamos sangre, y la pregunta que yo hacía, ¿y una persona, una mujer de 60 años, cada cuánto? Pues igual que un hombre, porque ha desaparecido la regla, y por tanto, si no pierde sangre, pues cada 3 meses, así que ya saben,
a donar sangre, que es muy importante, y además no hay que estar en ayunas, que esto lo sé yo muy bien.
Eso, claro que sí.
Doctor.
Pero porque eres donante, gracias.
Claro, hasta el próximo martes. Hasta luego.